Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Aquellos que hemos conocido a Dios tenemos un gozo que no importa lo que estemos pasando, no hay quien nos pueda quitar el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aleluya. Yo me levanto por las mañanas gozoso y por la noche me acuesto gozoso, porque yo tengo el gozo del Señor. A mí, cuando uno tiene el gozo del Señor, pues siempre está como gozoso. Así que por eso es la diferencia entre tener a Dios o no tener a Dios. El que tiene a Dios tiene todo. Dios, a mí nunca se me olvida, el hermano mío salía, el mayor, y le gustaba tomarse cosas del mundo, no conocía a Dios. Y llegaba y al otro día enfermo, y yo me preguntaba, ¿dónde está el gozo de participar con el mundo si la reacción es esta, que al otro día no se pueden ni parar, tienen el estómago destruido, la cabeza de la vuelta parece una manchita? ¿Dónde está el gozo? Amén. Yo no me entendía, yo fui músico parte de mi vida, gran parte de mi vida, nunca he tomado en mi vida, pero desde que conocí al Señor he tenido gozo. En las buenas, en las menos buenas y en las que la gente le llama la mala, siempre he tenido gozo, porque el Señor que está conmigo nunca me abandona. Mientras busquemos al Señor, Él nunca nos abandona. Nosotros somos los que abandonamos al Señor. Así que hoy voy a hablar de un personaje que todos aquí lo conocemos. Se llama David, no dice el apellido, pero David todos lo conocemos, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, damos gracias por esta oportunidad de exponer tu palabra, Señor amado. Yo te pido que cada palabra que salga de mi boca y de tu corazón, Señor, toque las vidas. Toque las vidas y nos dé una experiencia, Señor. Una experiencia del cielo que la necesitamos, mi Dios amado. Una experiencia que transforme nuestras vidas. Una experiencia que traiga nueva esperanza. Que traiga gozo. Gracias, Padre. Por todo, Señor, por lo que hiciste en el Calvario por nosotros. Amén. Y hoy vamos a hablar con David. David escribió muchos de los salmos que están en la Biblia, pero hay dos que a mí siempre me han llamado la atención, que es el 51 y el 32, y ambos son salmos del perdón. David está agradecido de lo que es el perdón. En el Salmo 51, ¿verdad? Verso 12 dice de siguiente manera: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué quiere decir vuélveme? Quiere decir algo que yo tenía, ya no tengo y lo quiero tener de nuevo. Como quien dice, devuélveme. Pero él dice, vuélveme el gozo de la salvación. Así que yo titulé el mensaje, el gozo de la salvación. Ambos salmos, el 32 y el 51, son salmos de arrepentimiento y confesión. En este salmo vemos este un hombre que arregla sus cuentas con Dios. Oiga, déjeme decirle que no hay nada mejor que arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Están tus cuentas arregladas con Dios? Es algo que nos debemos preguntar constantemente. ¿Están mis cuentas arregladas con Dios? ¿Estoy yo viviendo conforme a la voluntad de Dios? Muchas veces lo decimos, pero no es así. Y este hombre tuvo un fracaso grande. Y antes de hablarle del gozo, yo quiero hablarle del fracaso. Este hombre, Dios lo llamó para ser rey de Israel. Llegó el momento, él buscaba al Señor, escribió mucho de los salmos que están ahí. Dice que un día, mientras los reyes estaban con sus ejércitos, él estaba dando vuelta en su casa, en la azotea de su casa, dando vueltas, y cuando miró, vio una muchacha bañándose. Y la gente no se baña con ropa. Así que él miró y dijo, espérate, esto yo no debo mirarlo. Pero dijo, bueno, y volvió. La siguió mirando. Por eso es que uno tiene que huir de la tentación. Una vez le preguntaron a una persona, ¿qué se debe hacer? ¿Qué tipo de oración hago yo cuando tengo una tentación? Y le dijeron, mira, para ese caso no hay oración. ¡Huye de la tentación! Lo mejor es huir cuando llega la tentación. Bueno, pues él la miró, le agradó a sus ojos, dijo, me voy, pero regreso. Siguió mirándola. Le llamó la atención de manera especial y la mandó a buscar. Y usted sabe que al rey la gente no se le puede negar. Vino esa mujer. El efecto de esa visita, usted sabe lo que yo quiero decir, quedó en estado de embarazo o en estado de preñez. Pero él tuvo un problema, que la mujer era casada. Llamó al marido para que viniera. Él estaba en la guerra, el marido, Urías, estaba en la guerra. Lo llamó y dijo, vente que tengo que hablar contigo. Y cuando llegó le dijo, vete a tu casa, visita a tu mujer y pasa la noche buena con ella. Y no era diciembre. Entonces él vino, pero no fue a su casa, no visitó su casa, se quedó en el palacio. En otras palabras, el tiempo que él estuvo, que lo trajo de frente de guerra acá, nunca visitó la casa. Él dijo, ¿cómo yo me voy a ir para mi casa cuando mis soldados están? Y yo le quiero decir algo, hermano. El pecado que se practica trae otros pecados. ¿Quién sabía eso? Entonces él dijo, caramba, ¿cómo yo podré salir de este hombre? Y usted sabe lo que hizo. Lo mandó a matar. Dijo, pónganlo en donde más fuerte esté la batalla, en el frente de guerra. Cuando esté allí, déjenlo solo. Y lo mataron. Y él dijo, bueno, ahora puedo hacer lo que yo quiero. Pero se le había olvidado que hay un Dios grande. Se le había olvidado que hay un Dios maravilloso. Se le había olvidado que Dios conoce todo. Y de ahí empieza él una lucha. Y todas aquellas bendiciones que Dios le había dado, las echó por el borde, o la borda, como usted quiera decir, y perdió todo aquello, hermano. Un hijo con la mujer de Urías, y el hijo se le murió. O sea que las cosas le iban de mal, ya, pero verdad, empeorándose las cosas. Así que él le dice en un momento que ya no podía más, hermano, que usted si conoce a Dios, irse para el mundo, es terrible. Lo que antes le gustaba del mundo ahora le apesta. Le apesta. Ya las cosas del mundo no le gustaban. Le escribió un salmo al Señor y dice: vuélveme el gozo de la salvación. Ya yo no puedo caminar así. Yo aprendí a caminar contigo y ahora si tú no estás en mi vida, ya yo no sé caminar. Y esa tiene que ser la experiencia que el hombre, la mujer incluida, el hombre y la mujer, tengan con Dios algo que sea real. Que no venga a la iglesia por venir, que venga a la iglesia porque ha tenido una experiencia cara a cara con el Dios grande y maravilloso y ha confiado en Jesucristo. Así que él quiere arreglar su cuenta con el Señor. Era un hombre que tenía tantas y tantas cosas, inventó un montón de instrumentos de cuerda, era al ser el rey era el líder político, era el líder espiritual, y hasta en la música se destacó. Pero hoy en día, muchos de nosotros y mucha gente se identifican con el rey David. No porque adoren al rey David, sino porque han conocido a Dios y lo han dejado y han fracasado. Y están viviendo hoy en medio del fracaso. Hermanos, no hay nada que pueda entristecer más a una persona que haber conocido a Dios y haberlo dejado. Una vez estaba en un sitio y alguien me conoció y me dijo: Edwin, ¿cómo tú estás? Me dijeron que te habías convertido. Y yo le dije: sí, me convertí. Y había esto fue en una tienda de auto parts, y había uno allí y dijo: ay, yo fui cristiano una vez. Hermano, déjeme decirle, yo pienso que las palabras más feas que se pueden decir: yo fui cristiano una vez. Porque el que prueba a Cristo, oye esto, el que prueba a Cristo ya no quiere probar otra cosa. ¿A quién le ha pasado eso? Yo probé a Cristo, hermano, y no me den a mí otras cosas. Yo veo un hogar donde mi mamá era espiritista y mi papá, yo no sé lo que era, pero los dos se convirtieron a Cristo. Yo los llevé a Cristo. Amén. David había conocido el gozo de la salvación. Le había servido a Dios con todo su corazón. Le había servido a Dios con toda su vida. Le había servido a Dios con todo su tiempo. Le había servido a Dios con todos sus tesoros. Pero un día, en un momento, se puede perder todo lo que Dios nos ha dado. Él escribió en sus experiencias, en los salmos, por ejemplo, en el Salmo 9:1 dijo, te alabaré, oh Jehová. En el Salmo 21, verso 1 dijo, el rey se alegra en tu poder. En el Salmo 23, verso 5 dice, mi copa está rebosando. En otras palabras, que él sentía esa llenura. Por las cosas de Dios. Hermano, el cristiano que no siente esa llenura por las cosas de Dios se va a sentir incompleto. Cuando busquemos a Dios, busquémosle de corazón. Busquemos a Dios de corazón. No dejemos otra vez que nada ni nadie nos robe el estar con Dios. Él escribió todas estas cosas. O sea, un hombre que conoció a Dios. Pero vuelve otra vez. Mire, vamos a ver el gozo que trae el servir a Dios. Hay gozo por el perdón de nuestros pecados. Yo estaba leyendo en estos días algo y yo se lo comentaba a mi esposa. Si usted le pregunta a la gente, cuando tú te moras, ¿vas para el cielo o para el infierno? 120 personas dicen, este es el promedio, 120 personas dicen que van para el cielo y una que va para el infierno. Ay, yo voy para el infierno, de malo que soy. Pero los otros, hay 120 que dicen que van para el cielo y lo más probable es que ninguna de esas 120 personas conozca a Cristo. O sea que nos han dicho que si uno es bueno va al cielo. ¿Quién le dijo? Eso no está en la Biblia, hermano. Ay, yo soy bueno, yo voy para el cielo, será para el cielo la boca. Pero allá arriba se entra cuando uno ha creído en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para que tú y yo fuéramos salvos. La salvación de nosotros costó la vida de Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabanza a nuestro Rey. Alabanza a nuestro Rey. Así que hay gozo por el perdón de nuestros pecados, por la seguridad del cielo. Hermano, mire, el cristiano que se ha convertido de corazón, el cristiano que se ha convertido de verdad, sabe para dónde va cuando deje este mundo aquí. Así que si sabemos para dónde vamos, usted sabe algo que se va de nuestra vida, es el temor a la muerte. Hay mucha gente que le teme a la muerte, menos mal que aquí no hay nadie. Pero hay mucha gente que le teme a la muerte, hermano. ¿Cómo usted puede temerle a la muerte si ha conocido a Cristo? El que ha conocido a Cristo y se muere está deseoso de oír estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Entra al qué? Al gozo de tu Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! Entonces esto es de gozo en gozo. Yo estoy aquí con gozo. A mí no me importa lo que está pasando. Yo tengo gozo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Porque yo sé dónde voy. Cuando yo dejé este lugar aquí, yo sé. A cada rato le digo en oración, Señor, ponme de frente a la mansión mía, mansión Cortés. Cuando yo llegue allá, le diga al ángel que me va a llevar. No, si mi casa está identificada. Porque allá arriba hay mansiones para nosotros, ¿verdad? Así que yo espero una vez el gozo por la seguridad del cielo. Hay gozo cuando experimentamos su presencia. ¿Quién ha experimentado la presencia de Dios aquí? ¿Quién ha estado orando y siente que Dios está con usted como poderoso gigante? Y usted hasta tiembla. ¿A quién le ha pasado eso? Como si tuviera hormiga. Hermanos, en la presencia de Dios. Este hombre la tuvo y la perdió. Y en su desesperación le dice: devuélveme lo que yo tenía. Devuélveme lo que yo tenía. Y una de las cosas que muchas personas no mencionan, que hay gozo cuando hallamos las respuestas a esta vida. Hay mucha gente que dice: pasé por el mundo y nada pasó. ¿Quién ha oído eso? He pasado por este mundo y lo que he recibido es sufrimiento. He pasado por este mundo y lo que he tenido son decepciones. Y todo el que no conoce a Cristo, ese va a ser su grito de derrota. Nosotros tenemos un grito de victoria. Conozco a Cristo y sé para dónde voy. Aleluya. Dígale que está al lado suyo: conozco a Cristo y sé para dónde voy. Amén. Gloria a Dios. Santo, santo, maravilloso, grande, poderoso es el Señor. Hermano, no hay nadie. Esa canción la cantaban, ya no la cantan casi. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. ¿Quién se acuerda de eso? No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Él me ama, yo le amo, Él me...
Yo le pido,
yo le pido y Él me da.
Yo le llamo y Él me responde. Contesta mis peticiones.
Por eso es que dicen que matrimonio es bueno, porque se complementan los dos. Yo quería ver a mi mujer cantando y la escuché. No es que se me haya olvidado la canción, ¿sabes? Hermano, no hay nadie como mi Dios. No hay nadie. No hay nadie como mi Dios. No hay nadie. De verdad, hermano. Muchas personas han cambiado ese gozo que Cristo da por la soledad, por la tristeza. Muchos las han cambiado, las bendiciones que Dios le da, por la preocupación. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando usted conozca al Señor, dígale adiós a las preocupaciones. Porque nos van a venir a la mente preocupaciones que no tienen importancia, hermano. Ay, que qué va a hacer de mis hijos después que yo, que enseñarles bien a sus hijos, educa a sus hijos, que estudien, que trabajen y póngalos en manos de Dios. Yo pienso, yo sé que no hay mejores manos que las manos de Dios. Así que enseña a sus hijos. Lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas, vivir para Dios. Y si su hijo le es fiel a Dios, mire, no tiene que preocuparse por nada. Dios se va a encargar. Amén. ¿Quién ha visto la mano de Dios en su vida? Gloria a Dios, con nuestros hijos, con nuestros... Mire, hermano, déjeme decirle que es una garantía absoluta servirle a Dios. Así que hay otros que han cambiado la adoración por la queja avanza. Ya no hay alabanza, ahora hay queja avanza. ¿Cómo está, mijo? Ay, estoy bien, pero hay un dolor aquí. Ay, mira, si levanto la mano aquí, me duele la otra. Y si la bajo aquí, también me duele la otra. Y usted habla con ellos y cuando usted los saluda, es más lo que se quejan que lo que le dan gracias a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Usted habla con alguien así, ¿cómo está? ¡Ay, mío! Y te digo, mira, es más, siéntate. Y usted dice, ¡ay, me fastidié! Le van a decir todas las... Mire, dígale, estoy con Cristo. Estoy bien. Dime yo. Estoy con Cristo. Estoy bien. Y le pueden doler las uñas, los pies, lo que sea. Pero estamos con Cristo. Estamos bien. Aleluya. Levantamos las manos. Le decimos al Señor que le amamos. Le decimos al Señor que lo necesitamos. Le decimos al Señor que ese gozo no va a pasar porque lo llevo dentro de mi corazón. ¿Lo dije bien, Gloria? Amén. Gloria a Dios. Hay gente que ha cambiado la presencia de Dios por el entretenimiento del mundo. Qué triste, hermano, que le den más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Qué triste. Que digamos que somos cristianos y busquemos el gozo en el mundo. El mundo no tiene gozo. El mundo lo que hace es que roba el gozo. El mundo roba el gozo. El mundo es un ladrón. Roba el gozo. No podemos, hermanos, si estamos en Cristo, no dejemos que el mundo nos robe lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da. Así que cuando pecamos en contra de Dios, el gozo se va. Yo pienso, y cuando estas cosas que les estoy diciendo, pienso en David. Me imagino su desesperación, porque David era un adorador. Y ahora encontrarse en una situación donde no podía adorar a Dios. David era un adorador de corazón, hermano. David sabía a quién adoraba porque había conocido a Dios. Pero hermano, usted tiene que saber dónde tiene su mirada puesta. Si usted cambia la mirada de Dios, pueden pasar cosas. Cosas terribles, hermano. Cosas terribles. David anhelaba su restauración con Dios. Esto nos puede pasar a nosotros si pecamos contra Dios. Así que tenemos que cuidarnos, hermanos. Cuidarnos de vivir una vida recta para con Dios. Entonces, pastor, ¿y hay un camino de regreso? Sí, hay un camino de regreso. Yo le voy a leer algo. Yo anoté aquí los pasos para ese camino de regreso a la vida plena, a la vida con Dios, a esa relación con Dios que los cristianos no debemos perder. Jamás, ni nunca. La primera es el camino al arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Lo que hice no fue lo mejor. Lo que hice no le agradó a Dios. Señor, perdóname, estoy arrepentido porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Perdóname. Segundo, es el camino a la confesión. El arrepentimiento y la confesión deben ir agarrados de la mano. Usted se arrepiente, confiese. Amén. No viva arrepentido todos los días en su casa y nunca confiese. Sí, yo estoy arrepentido. No, no, te arrepiéntase. Y vaya donde Dios y dígale, Señor, perdóname, perdóname. Déjeme decirle, hermano, el pecado tiene peso. Y llega el momento en que empieza ese peso a aumentar. Y el peso aumenta. Y según el peso del pecado empieza a aumentar en tu vida, te destruye, te quita las fuerzas, te quita el deseo. Ya el gozo se lo llevó al principio. Te quita el deseo de hacer cosas, hermano. Estas cosas hay que hablarlas en la iglesia. Estas cosas hay que enseñarles en la iglesia, porque Dios nos llamó a preparar la gente para que cuando lleguen los momentos difíciles estén agarrados de Dios. Hoy en día, hermanos, las iglesias están entreteniendo muchísimo, van a la iglesia para entretenerse. Y todo, que Dios te va a prosperar. Mira, el gozo no está en esa prosperidad. La mejor prosperidad que puede haber es la prosperidad espiritual, hermano. Yo conozco gente, mucha gente con dinero que son infelices. Y la gente piensa en prosperidad, siempre lo llaman, lo llevan al dinero. Prosperidad no es dinero. Te puede prosperar en tantas cosas y no tiene que haber dinero envuelto. Que si siembra, que si pacta con Dios, ¿cómo yo, usted cree que yo me atrevo a decirle a Dios, Señor, si yo te doy 1,000 pesos, tú me das 100,000? Mira, jamás, yo no me atrevo a decirle eso a Dios, hermano. ¿Cómo yo voy a hacer un pacto que con Dios para ayudarle y que Él me dé? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, yo no tengo que hacer pacto. Yo lo que tengo que es entregarle mi vida a Dios y decirle, Señor, estoy en tus manos. Y Dios me va a decir, me va a abrazar, me dice, bienvenido a casa. Aquí yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, yo vi esa palabra y dice, ¡wow! No es que coja complejo de perro, pero dice, ¡wow! Tremendo, hermano. Tremendo. Yo quiero ir al Salmo 32. Yo quiero leérselo un momentito, porque este salmo es un salmo que a mí me llama tanto la atención. Y usted escuche, si lo quiere seguir conmigo, lo sigue. Es un salmo cortito, lo que tiene son 11 versos, me parece. Oiga esto, hermano. Mire cómo empieza. Bienaventurado. ¿Usted sabe lo que quiere decir bienaventurado? Doblemente feliz. Es doblemente feliz, es bienaventurado. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Usted sabe lo que es eso? Que mi transgresión, mis pecados han sido perdonados. Y ahora yo tengo una vía expedita hacia Dios. Ahora mi oración se escucha en el cielo. Mi oración tiene un destino, un destinatario. Gloria a Dios. Así que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Llega el momento cuando tú te confiesas a Dios y vives para Dios y dices, ahí no hay engaño. Ese es siervo mío. Ese es hijo mío. Ese me busca de todo corazón. Yo quiero ser ese. Y yo quiero que usted sea ese. Cuando llegue el momento. Y hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Hoy el Señor está más cerca un día que ayer. Cristo viene pronto. Y yo quiero que me encuentre haciendo así. Alabándole. Glorificando su nombre. Cantando. Hablando de Él. Alabándole y predicándole con todo mi corazón. Yo escribí un corito que dice así: en una nube blanca viene el Señor, y quiero que me encuentre haciendo así, adorándole y predicándole con todo mi corazón, adorándole y predicándole con todo mi corazón, porque en una nube blanca. ¿Quién lo está esperando? Amén, hermano, ya estamos casi cerca. Entonces sigue diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero fíjese este detalle. No, yo, la gente dice, un día de esto, dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oiga esto, en mi gemir todo el día. Déjeme ver si encuentro algo por aquí que lo busqué y lo marqué y ahora no lo encuentro. Pero eso no es problema, no es la primera vez que me pasa. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Gente que peca y calla y gimen todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La cosa iba de mal en peor. De mal en peor. De mal en peor. Pero el 5 dice, yo quiero que oiga bien, mi hermano, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea que fue algo que me brotó sincero hacia Dios y le dije todo como si Dios no lo supiera. ¿Quién sabía que Dios lo sabe? Amén. Así dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. Oiga esto, hermano. Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿A quién debemos confesar? No es al hombre, es a Jehová. El hombre no puede perdonar. ¿Quién es el único que puede perdonar pecado? ¿Quién fue el único que murió en la cruz del Calvario? Hermano, y a nosotros nos han enseñado ¿a qué? A que tenemos que confesar y quedar a los hombres. No, hermano, confesamos. Aquí lo dice claro: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo siempre he pensado que este Salmo y el 51 vienen porque era tanto la presión del pecado que él sentía con lo de Betsabé y con lo de Urías, y cuando volvió el gozo a su vida, él sigue escribiendo y dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Qué es? Que va a venir un tiempo que no va a poder ser hallado. Piensen en eso, hermano. Hoy es el día de salvación. ¿Cuándo? Pues hay que darle desayuno a la gente porque hoy es el día de salvación. ¿Cuándo? Ponle papita, gloria al desayuno. Hoy es el día de salvación. ¿Cuándo es? Ok, óigame. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No importa, hermano. Cuando estamos en Cristo tenemos la seguridad. La Biblia dice que hay un camino ancho y un camino angosto. Y angosto no es un mes del año, ¿saben? Eso es agosto. Hay un camino ancho y un camino estrecho. Hay una diferencia. El camino estrecho te lleva a Dios. El camino ancho te lleva a la complacencia de la carne. Y a la gente le gusta: dame más, dame más, que más me merezco. hermano, y siguen por el camino ancho, haciendo lo que quieran. Pero cuando Dios empiece a dar cordón, usted va a decir, el camino ancho no era la solución. La solución era, es y será Cristo. No hay otra, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo, Cristo, Cristo. Esto tenemos que meter entre ceja y ceja. Cristo y lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. El verso 7 dice, tú eres mi refugio. ¿Qué es un refugio? Donde uno se mete para que el enemigo, ¿verdad? Y las balas o lo que sea, uno se refugia. Entonces, David le dice, tú eres mi refugio. Cuando uno está refugiado en Cristo, no importa lo que nos hagan, estamos refugiados en Cristo. Cristo está con nosotros. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Gloria a Dios. Cristo está conmigo. Y no importa lo que el hombre me haga, Cristo está conmigo. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia con cánticos de danza. Con cánticos me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Sentirse liberado, hermano. El pecado, imagínese una persona amarrado de mano, de pie, con las manos atrás. Y lo único que tiene de abierto es la boca. ¿Qué usted diría? ¿Tráeme de comer? O diría, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Señor, ven a mi vida, libérame. Ansío con todo mi corazón estar ante tu presencia. Ya yo no quiero nada de las atracciones de este mundo. Ahora yo quiero ser atraído por tu amor y vivir una vida plena en los cielos contigo. Mire, vaya eso. Así nos recibe el Señor, mire, como está, nos da un abrazo. Y tú sabes lo que nos dice. Bienvenido a tu casa, hijo mío. Bienvenido a tu casa, hija mía. Gloria a Dios. El 8 dice, oiga esto, hermano, hay gente que son duros. ¿Quién sabía que hay personas más duras que otras? El 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Si usted se lee la Biblia, constantemente nos está mostrando el camino que debemos andar aquellos que conocemos a Cristo. ¿Y cómo camina el cristiano? Yo no voy a caminar como debe caminar el cristiano. Bueno, primero lo voy a caminar como camina el mundo hoy, espantando moscas con los calzones acá abajo para que sepan nada más que la ropa interior. El mundo camina así, ¿eh? Usted lo ve manejando y lo que ve es el pelo. Y dice, ¿qué es esto? ¿Quién lo ha visto? Y caminan así, ¿eh? Subiéndose los pantalones, que ya lo tienen abajo. ¡Qué futuro! Cuando pasa esa gente así, las mamás le esconden, le tapan los ojos a las hijas. Y dice, ¡pero no mire para allá! ¿Entiendes? ¿Qué futuro le espera a ese? Ahora, usted ve una persona que camina mirando al cielo con una sonrisa, flor de labios, pensando, gracias Señor, gracias por la vida que tú me has dado. Señor, que yo pueda ganarme a otros, yo pueda ganarme a otros para ti. Yo sé que todo el mundo tiene una lista de aquello que... Yo también era contador de profesión. Yo trabajaba en la Milla de Oro en Puerto Rico y un día estaba caminando por allí, por la Milla de Oro, en el break del mediodía, en el descanso del mediodía, la hora de almorzar. Hermano, yo dije, mira, estoy en la Milla de Oro, déjame mirar si alguien se le ha caído. Y yo empecé, cosas que se le meten en la cabeza a uno. Oiga, hermano, yo no le miento. Yo oí una voz que me dijo, levanta tu mirada al cielo, de donde viene tu socorro. No estás mirando para el piso. ¿Usted sabe quiénes miran para el piso? ¿Usted sabe quiénes miran para el piso? Caminan mirando para el piso. ¿No saben quién? Los lechones, los marranos, los puercos, los cerdos. Caminan así. ¿Y usted sabe por qué? Porque están abochornados de que su madre sea una puerca. Mire, los que caminan mirando para el piso no están mirando al cielo. Hay que aprender a caminar, va, mirando al cielo. Yo cada vez que cumplo años digo que estoy más cerca y ya mismo cumplo años, hermano. Pero el almanaque mío se mantiene en 39. Por más que pase el tiempo, hermano, 39 años. Y Gloria me dice, ya vamos a cumplir 39 de casado, me dice Gloria. Bueno, dame terminar el Salmo. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos. ¿Sabe lo bonito que es caminar sabiendo que Dios me está mirando? ¡Wow! No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo no quiero ser como el mulo ni como el caballo. Yo quiero acercarme a Dios. Es más, yo quiero vivir para Dios. Yo quiero estar con Dios todo el tiempo de mi vida. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido de Dios. ¿Por qué? Porque un día yo confesé y le dije, Señor, yo no puedo ir viviendo así, separado de ti en pecado. Y Dios me dijo, te perdono y tus pecados son, no peques más, vete y no peques más. Yo no puedo entender cómo hay gente que ha conocido a Dios, se ha ido para el mundo, hermano, y dicen que viven feliz. El verso 10, ya estoy terminando, Gloria. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Yo quiero ser rodeado por la misericordia de Jehová. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Devuélveme, Señor, gozo de la salvación. Si hay alguien que no tenga la salvación, hay alguien que tenga duda, esta es la mañana. ¿Quién quiere levantarse y decir, Señor, devuélveme el gozo de la salvación? Yo me arrepiento, yo quiero que tú vengas a mi vida. Yo quiero caminar contigo, ya yo no quiero caminar más solo. Yo quiero caminar contigo hacia la eternidad, a una eternidad en los cielos. Yo quiero ser un adorador. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero? ¿Habrá alguien que diga, ya yo no quiero seguir caminando como el mundo camina? Yo quiero buscarte a ti. Yo quiero que la seguridad de la salvación. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si me dan 2 minutos más, el hermano Guillermo va a cantar que yo era un, ¿qué, hermano? Solitario. Escuche esta canción, oramos y nos vamos. Pero préstele atención a la canción.
Caminaba sin dirección, lleno de apariencia de soledad en mi corazón. La felicidad siempre la oculté, aunque pretendí siempre disfrutarla, mas la realidad nunca la encontré. Yo era un miserable, lleno de apariencias, hasta que acepté mi limitación. Por primera vez en mi vida me acordé de Dios. Le dije, Señor, si en verdad existes, déjame sentir tu noble presencia. De repente allí, en medio de llanto, sus manos benditas me liberaron de la opresión. Yo era un solitario que caminaba sin dirección, lleno de apariencia de soledad en mi corazón. La felicidad nunca la encontré, aunque pretendí siempre disfrutarla, mas la realidad siempre la oculté. Yo era un miserable, lleno de apariencias, hasta que acepté mi limitación. Por primera vez en mi vida me acordé de Dios. Le dije, Señor, si en verdad existes, déjame sentir tu noble presencia. De repente allí, en medio de llanto, sus manos benditas me liberaron de la opresión. Sus manos benditas me liberaron de la opresión.
Amén, gloria a Dios. Hermano, llévese esta palabra en su corazón. Y cuando esté pasando, pídale al Señor que se las traiga de nuevo a su memoria. Pero mientras tanto, vivamos para Dios. Vivamos para Dios, hermano. Vivamos para Dios. El mundo no tiene más bueno que ofrecernos. El único que tiene palabras de vida eterna es el Señor. Vivamos para Dios. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana, Señor. Estamos en el mejor sitio, en la iglesia, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Y en esta mañana, Señor, tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Que no nos conformemos, Señor, con este mundo. Que no nos conformemos para nada con este mundo, Señor, cuando tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Pon en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, el buscarte cada día, Señor, cada día más, que nada ni nadie nos pueda separar de ti, Señor. Gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. Y ahora pues nos dirigimos a nuestros hogares. Señor, llévanos, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sé siempre con nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los unos a los otros.